Hola, ¿qué tal? Tenía un buen rato sin grabar nada aquí en el diario de Emas, de hecho ya casi un año y volteando para atrás es impresionante cómo pasa el tiempo rápido, aparentemente es una percepción. Y bueno, en este último año he estado haciendo bastantes cosas, principalmente cuidando temas de salud. Andaba ahí enfermo de algunas cosas y pues fue atenderse, una pequeña pausa del trabajo, cambiar otros proyectos. Entonces, pues hubo muchos cambios en lo personal, en lo laboral. Y bueno, aunque sigo siendo, digamos, la misma persona, pues ha cambiado mucho en este año. Eso se me hace bien interesante reflexionarlo. O sea, eres el mismo del pasado, pero ahora eres una nueva persona en el presente. Un poco más viejo, cumplí 36 años recientemente, pero también, pues con esperanza para este año, por decirle de alguna forma, o en estos siguientes meses. Entonces sigue todo pues mejorando y aguantando muchas cosas aquí en México, aunque veo que también en otros lados del mundo está haciendo mucho calor. Y bueno, pues se ven ahí las cosas del cambio climático y otros efectos ahí bastante curiosos. Pero bueno, fuera del calor endemoniado que sí, del que sí hemos sido víctimas en las oficinas, en las casas, en todo eso, pues bueno, aquí seguimos adelante, como familia, pues hablo de mi familia. Y en lo personal, pues bien, optimista de poder estar trabajando en algunos proyectos que nos van a dar más tranquilidad económica. Ha sido complejo estos últimos 3 años, desde el 2020 que empezamos un emprendimiento de hacer juegos y al final cerró. Y después estuvimos explorando algunas cosas de blockchain que pues, tiene mucha controversia y al final, pues tampoco nos convino mucho. Hay mucho bluff, hay pues mucha incertidumbre sobre todo. Es un medio, pues, no sé, te tendría que gustar lo financiero que tiene todo eso de la bolsa, del Forex, todo ese tipo de cosas que están extrañas. Lo menciono brevemente, pues fue algo que quise explorar más de entenderlo. O sea, desde conocidos cercanos que tenían todo su patrimonio, sus ahorros en criptomonedas y después hubo caídas y hay mucha duda, han cerrado empresas. Y yo sé que es un tema sensible, mucha gente le genera mucha hasta rechazo. Todos los temas de los NFTs aplicados a la creatividad, al arte, videojuegos, hay mucho rechazo también, pero hay algunos conocidos que se dedican a trabajar en ello, hay gente que gana bien en esas áreas. Entonces, pues es un tema, obviamente, que cada quien va a platicar cómo le va, dependiendo qué tan cercano es a los beneficios que tienes. Pero bueno, todo eso era un pequeño paréntesis que quería dar. Y lo que hoy quiero platicar es muy breve. Sería bueno quizás platicarlo en otro episodio o en el de volver a crear, hablar a más detalle. Es sobre el microblogging, que pues yo he sido usuario, por ejemplo, de Twitter desde hace ya muchos años. No me acuerdo si me salió el feliz aniversario, como de 9 años utilizándolo, pues desde la universidad. ¿Qué sería? Ay, tengo que revisar, pero probablemente 2008, 2009, me parece. Y pues ya bastantes años utilizando Twitter. Y pues obviamente en estos últimos meses, a raíz de Elon Musk comprando la plataforma y que lo convierte en X Company, y ha habido muchos cambios, monetización, dejan de permitir algunos. Los APIs gratuitos, entonces muchas herramientas dejan de funcionar. También en últimas semanas todo el escándalo de Reddit como foros en línea, pues que han sido monetizados con técnicas agresivas para los jugadores, igualmente quitando el acceso a los APIs gratuitos y bueno, es todo un escándalo. Y lo que he estado haciendo en estas últimas semanas es dentro de los proyectos de pasatiempo, los hobby projects, reconectar un poco con Twitext como formato, como plataforma. Hay algunas derivaciones que se vuelven muy interesantes. Voy a platicar un tema igual quizás sensible, no tan interesante de hablar de manera optimista, por decirlo. Pero pues unos meses estuve utilizando Twitext.net, que es una plataforma de Yarn.social. Y pues platicándolo con varios colegas o incluso haciendo como una retrospectiva personal, pues es algo que ocurre mucho, ¿no? De Como creativos queremos que nuestro proyecto se dé a conocer y obviamente eso requiere promoción, autopromoción, requiere decir, ah, pues yo soy el creador de esto, ¿no? O sea, para que llegue a más personas, o sea, darle una cara visible a una persona, ¿no? Bueno, a un proyecto más bien. Y pues eso ha provocado algunos problemas. Cuando utilicé Tweetex.net, o sea, es un servicio que toma el protocolo o la forma de escribir twitters o tweets sobre un archivo de texto, pues obviamente se le han metido muchas capas y como tú lo estás haciendo, pues te gusta que te lo reconozcan. Ah, yo soy el fundador de tal proyecto. Y eso no está del todo mal. El asunto es cuando ya ha pasado mucho en lenguajes de programación y otros temas. Cuando pues hay esa dictadura benevolente, le llaman de, ah, todo tiene que pasar por mí, ha pasado en lenguajes como Python, me parece, creo que pasaba también en Linux. Entonces, bueno, es un tema muy técnico, quizás muy clavado para los que son más programadores y así. El asunto es, pues, es complicado. Ha pasado también con Mastodon, que es un sistema de microblogging parecido a Twitter, de hecho es muy muy similar a Twitter en muchos aspectos, no en todos, que pues ha tenido un gran boom a raíz de todo lo que pasó en Twitter y también Lemmy, que es una alternativa muy similar a Reddit. Y el asunto es que pues funcionan bien, pero luego vienen problemas, por ejemplo, el que más me preocupa son los de escalabilidad. O sea, Twitter, Facebook, Reddit son plataformas con capital de riesgo, con capital que dicen, vamos a meterle muchos millones de dólares para hacer una experiencia que capture a la mayor cantidad posible de gente. Y eventualmente tenemos que monetizar eso. Ya le metimos mucho dinero, mucha expectativa, mucha energía económica, por llamarle de alguna forma, y necesitamos recuperar eso tarde o temprano. O sea, ese dinero viene de alguien que espera más. Nuevamente, no voy a meter juicio de valor. Hay gente que dice que está mal, hay gente que dice pues, que es lo normal, la economía, temas capitalistas, tardías, etc. No le meto juicio de valor, simplemente pues así ocurre, ¿no? Empresas tecnológicas que invierten para el desarrollo de un producto, para generar una base de jugadores, etc. Bueno, de usuarios, y eventualmente quieren recuperar su dinero. Ok, bueno, esa es la situación, el síntoma. Y el asunto es que las alternativas libres, las alternativas gratuitas, pues tienen una falla en mi punto de vista. O sea, a diferencia de los intereses capitalistas, los intereses de generar un incremento en la economía, un retorno de inversión, pues tienen mucha energía económica atrás que paga sueldos, que paga servidores, etc. Y eventualmente, y lo decía este Cory Doctorow, no sé cómo se pronuncia bien su apellido en inglés, pues decía que eventualmente esos productos se mierdifican, perdón la palabra, no, no soy muy fan, o enchitification le llaman, que empiezan a ensuciarse, se empiezan a corromper, me gusta más esa manera, o sea, un proceso de corrupción puede ser, que pues eventualmente como te ofrecían todo de una manera gratuita, pasa también con Amazon, que al principio te subsidiaba los envíos de manera gratuita. Eventualmente mucha gente se va acostumbrando a eso, van matando a la competencia que no puede cubrir esos costos por un largo tiempo, y eventualmente te empiezan a cobrar los envíos. Y claro, que tú te molestas porque te habían dado algo gratuito y después te lo cambian, es lo que está pasando con el CEO de Reddit, que dice, por muchos años acostumbramos a la gente a que esto es gratuito, pero ahora necesitamos empezar a cobrar por ello. Y eso es lo que pasa en muchos, muchos productos. O sea, te acostumbran primero a algo y después te sangran ya que tu comportamiento, tu psicología, digamos, se adaptó a esa manera. Claro que te molestas, sin embargo, no te queda de otra. Por eso le llaman ese proceso de corrupción o mierdificación. O sea, ah, ese productor es una basura porque antes era de una manera. Y ese es un tema que lo llevo a las plataformas abiertas, Mastodon, Lemmy, por ejemplo, que pues vienes de ese modelo donde alguien pagaba los costos, pero ahora buscas una alternativa libre, sin censura, etcétera, que no está mal. El asunto es quién paga los costos, que es algo que he visto mucho en clases de diseño, diseño de videojuegos, etcétera, que le pregunto a la gente, a los diseñadores, a los trabajadores, ¿quién paga por esto? ¿Quién paga tu sueldo? Y no es que esté mal que te paguen un sueldo decente. Ya cuando entran temas y lo vemos en clase, ¿no? De lavado de dinero o no sé, de que viene un tema famoso aquí en México, el de Yogome, que se utilizaba dinero de inversionistas para pagar nóminas, sueldos de 150 personas, pero eventualmente se descubrió que las ventas del producto nunca iban a llegar a los valores reales, porque estaban falsificados, estaban maquillados, decimos aquí en México, pues de un día para otro despiden a 150 personas. Quizás para unos es poco, quizás para algunas personas es mucho. En el medio de videojuegos, 150 personas tiende a ser alto, sobre todo en los juegos independientes. Entonces, 150 personas que tenían un sueldo bastante decente, de pronto a la calle. ¿Y qué es algo que ocurre? Que muchas veces, como esos proyectos están, no sé, invertidos, subsidiados, podemos decir, por capital externo, no por ventas, el estudio no es autosostenible. Entonces puede pasar algo similar con Uber, puede pasar algo similar con Reddit, Twitter, de que no son autosostenibles, están recibiendo capital externo, pero nunca han llegado a ese punto de demostrar que pueden generar más de lo que cuestan. Ahora, nuevamente con los proyectos open source, aquí no hay un gran inversionista detrás. No hay un gran grupo de personas. Hay generalmente voluntarios que creen en una gran misión y eso está bastante, pues bastante bien para una alternativa a esos inversionistas voraces, le llaman, que quieren comer todo, comer la competencia. Hay otro fenómeno también de Facebook Meta que quiere meter un proyecto en el Fediverso y obviamente ha habido cierto rechazo y por lo menos ya se separaron las opiniones. Gente que dice, pues está bien que entre. Está mal porque va a empezar a controlar tanto que eventualmente la gente se va a acostumbrar al servicio premium, al servicio destacado y van a dejar lo que es open source, como pasó con Google Doc, con, ay, siempre se me olvida, XXMP, el protocolo Jabber, que eventualmente se migró y esta semana Plume estuvo compartiendo algunas ideas sobre ello, sobre cuando le tocó trabajar con Google Doc y eventualmente. El protocolo, de cierta manera, hay opiniones encontradas en los distintos foros como Lobsters, pero algunos dicen, el protocolo Jabber XMPP, ay, siempre se me olvidan las siglas, se siguió siendo de nicho, mientras que Google Doc, pues migró a toda su base de gente para allá. O sea, hay dos opiniones, que afectó al protocolo original o hay gente que popularizó esto, pero después se llevó su base de personas para allá. Y pasa algo similar con RSS, con muchas formas de transmitir información que obviamente hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Ciertas empresas quieren monopolizar, controlar la información, otros quieren que sea libre, otros quieren que se suba sobre protocolos abiertos, libres, aunque falta ver quién va a pagar por esos hostings, por esos costos de transmisión, y las empresas privativas buscan controlar toda la cadena, que seas tú. Bueno, que sean ellos más bien los que van a controlar cómo sale esa información. Entonces, pues son obviamente fuerzas encontradas, fuerzas que chocan por un interés de libertad, un interés de economía, un interés de conveniencia. Y son muchas cosas que simplemente estoy soltando hacia el aire. Bueno, respecto a todo esto, he estado viendo Twitex como protocolo y me gustaría trabajar en algo en el tiempo libre. Posiblemente hacerlo más fácil de utilizar, porque como un simple archivo, pues es como si hospedas un blog en un servidor web que tiene ya muchos años esa forma de hacerlo, esa tecnología, pero falta toda la interacción que dio, por ejemplo, la famosa web 2.0 por ahí de los años 2000, más de 20 años, en los cuales pues el cambio no era simplemente tener el archivo, sino que hubiera sistemas que automaticen los comentarios, la distribución de los contenidos, etc. Entonces, Mastodon funciona bien, Lemmy funciona bien, sin embargo, los costos de mantener esa plataforma y que los usuarios no están acostumbrados, digamos, a pagar por sus servicios, porque habían estado subsidiados por publicidad o por grandes inversionistas, pues va a hacer que esas plataformas sean difíciles de cubrir. He visto el caso de conocidos en Francia, en Inglaterra, en Australia, por ejemplo, que ellos de su sueldo, ellos de sus recursos pagan los hostings para generar una comunidad. Y no está mal. El asunto es que cuando tú pagas, pues esperas algo de regreso. No hay una universidad con dinero público, un gobierno, sino que generalmente son personas particulares que hacen esos esfuerzos, pero eventualmente, no está mal nuevamente, pues dicen, pues le he invertido tanto tiempo y tanto dinero a esta comunidad, pues por lo menos quiero reconocimiento. O algo quiero, ¿no? Quiero que, pues, de cierta manera, todos estos recursos que le he estado metiendo, pues me convengan. No quiero un retorno de la inversión, ni quiero ser millonario probablemente, pero pues fama, reconocimiento, poder o cosas así. Entonces, pues eso provoca algunos problemas, divisiones, como todo el caso de los moderadores en Reddit, que no se les pagaba, pero recibían reconocimiento, influencia y cosas así, lo cual era bastante, bastante peculiar. Y son necesidades humanas y son situaciones humanas que eventualmente pues generan problemas. Entonces, la idea de federalizar un servicio y ligeramente descentralizarlo, pues está interesante. Pero si tú no estás cubriendo los costos y no tienes ese poder, pues finalmente no es tan descentralizado, sino que más bien es federado. Hay un grupo de administradores, un grupo de inversionistas, por alguna manera, que invierten en que exista la plataforma, que eventualmente tienen ahí un desbalance en poder. Claro que no es totalmente centralizado como Meta, como TikTok, etcétera, donde toda la parte económica, toda la moderación, todas las reglas vienen de una sola fuente, sino que esto se distribuye a lo largo de varias instancias. Pero yo sí siento, sobre todo nosotros como diseñadores, hackers, usuarios de poder, que sí, para poder descentralizar necesitamos repartir ciertas cosas, como por ejemplo que cada persona se haga responsable de su hosting. Lo cual, pues ya entran ciertos problemas. Oye, ¿por qué voy a pagar $5 al mes o más si otra persona puede hacerse cargo de ello? Y es algo que yo hago. Yo utilizo plataformas de terceros, por ejemplo, la de M15O, la de Small.pub, que está muy buena, pero no pago por ella. Entonces a veces sí me cuestiono, ¿no? Y ni siquiera tiene una forma como de donativos, que de cierta manera haría un contrato entre, oye, yo te estoy pagando cada mes, pues tú sígueme manteniendo el servicio. Dependo de que esta persona lo siga ofreciendo de manera gratuita y voluntaria, lo cual me genera cierta incertidumbre. ¿Qué pasa si un día se cansa o un día esta persona fallece y simplemente el servicio ya se cae, ¿no? Por ello hago un backup mensual con todos los artículos, porque la plataforma está demasiado bien hecha, está muy buena y la liberó open source, pero implicaría para mí levantar un servidor parecido, pagar gastos. Entonces, con Twitext, lo que he estado pensando, y estoy soltando un mar de ideas, es qué pasa si fuera Twitext muy fácil de hostear, con un shared hosting que vale muy económico, con un PHP, con algo sencillo, ¿no? Y sí he estado pensando muchísimo eso, porque alternativas como Yarn.social pues requiere un VPS completo y usa mucha RAM y utiliza contenedores. ¿Qué pasa si fuera simplemente un script de PHP, por ejemplo? Como hace mucho tiempo podíamos levantar un foro, etcétera. Claro que pues entran muchos puntos, muchas fuerzas que jalan. O sea, tiene que ser muy simple de hostear, de usar, pero también exceso de simplificación, de simplicidad. A la gente no le gusta, quiere sus push notifications, quiere, no sé, que se parezca a lo que ya conoce por ley de Jacob, leyes de diseño, de interfaz y de usabilidad. Entonces, pues es complejo. Complejo, hago un clon de Twitter que se parezca muchísimo a Twitter o hago una identidad propia. Por ejemplo, algo que a mí no me gustaría, aunque estuve viendo algunas referencias, es que los tweets tengan likes. Pero estoy viendo el caso de una persona en Portugal, me parece, que no sé cómo lo va a preguntar. Hizo una implementación donde tú en una página web le puedes dar likes a sus tweets. Entonces, pues está bien, de cierta manera, ese métrico de vanidad que es el like, el corazón, pues te ayuda a ver que no estás escribiendo hacia el vacío. Mínimo alguien te contestó, pero para mí sería mejor pues que te escriban. Bueno, a ver, no te contestó, te hizo clic a un botón, que eso se popularizó mucho con Facebook, que primero el botón like y después las reacciones, pues no te contesta nada, pero ah, me gustó. Y eso venía de otros foros, creo que Slashdot lo manejaba, etcétera. Entonces, bueno, pues mínimo estás viendo interacción, estás viendo numeritos que suben como en un videojuego. Pero ¿qué tal si fuera mejor un reply, que al menos requiere cierto ejercicio cognitivo o simplemente, ah, me gustó? O sea, unas palabras más que una reacción. Entonces, pues es arquitecturar, definir, diseñar un sistema de comunicación como el microblogging, que pues sí me pone mucho a pensar como diseñador, me pone a reflexionar. Y como usuario, pues está padre, ¿no? Estaría interesante, sería bueno de tener un sistema de esa manera. Pero bueno, todo esto se queda en ejercicio, meterle unas horas a la semana, ver qué pasa y sobre todo convencerte a ti que estás escuchándolo, convencer a más gente random en internet que sea algo bueno de utilizar. Nuevamente con todo lo de las Smallnet, las redes pequeñas, las redes lentas, las redes hobbyistas, en las cuales pues hay una comunidad suficientemente buena de gente que pudieras decir, no son desconocidos, sino son amigos con los cuales estamos charlando. Algo que es un buen reemplazo, los grupos aquí en Latinoamérica de WhatsApp o de Telegram o de Discord o la plataforma que uses, de tener una conversación valiosa con alguien que eventualmente vas a ver y vas a, no sé, a abrazar y a tomarte una cerveza con ellos. A diferencia de charlar con gente aleatoria, que no está mal, es una maravilla poderlo hacer, pero también son relaciones muy superficiales. Pero bueno, ya solté acá un mar de ideas, me gustaría saber tu opinión. Si te interesa, escríbeme en eapl.mx, página web o en Gemini, y ahí pues tengo el microblogging que actualmente estoy utilizando mucho más Mastodon, pero también me puedes responder al Tweetext. Nada más si lo haces, avísame en algún lado, por correo también, porque es algo que lo que quiero trabajar, pues es difícil recibir notificaciones o avisos de que me escribiste algo en Tweetext de manera descentralizada. Estoy trabajando en algo para manejar los avisos tipo webmention de la manera más sencilla posible, porque luego ves los protocolos y son muchísimos pasos, como el de Indie Out, creo que se llama, Indie Web. Entonces, bueno, la idea es hacer algo simple, pero también que funcione y que nos permita comunicarnos. Así como este podcast no es más que un RSS, un XML que dice, oye, acaba de salir un nuevo episodio que es un MP3, al final escúchalo. Pues algo así de comunicación hobbyista entre amigos puede ser interesante, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar tus opiniones, me gustaría saber qué piensas y nos escuchamos pronto.